en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar.
Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos los alumnos de la Cátedra de Discapacidad e Empleabilidad TEMPE APSA. Hoy venimos cargados de secciones que seguro que son de vuestro interés. Vamos a tener entrevistas a compañeros, al director de nuestra cátedra, una sección de noticias positivas, de anécdotas universitarias y la agenda del próximo mes de diciembre. ¿Te lo vas a perder? Mi nombre es Cristian y soy el responsable de presentar el programa de hoy.
Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera.
El pasado 15, 16 y 17 de noviembre se realizó el primer Congreso de Derecho y Discapacidad en la ciudad de Elche y por eso hemos invitado al programa a Antonio Luis Martínez Pujalte, director de nuestra cátedra y de este congreso. Buenos días, Antonio Luis.
Buenos días, aquí estamos en el programa.
Muy bien, bienvenido al programa. Gracias. También os quiero presentar a Beatriz y David, dos de nuestros compañeros que estuvieron colaborando también en el congreso. Buenos días, compañeros.
Buenos días, Cristian.
Buenos días, Cristian.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Bien.
La tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará.
Antonio Luis, vamos a empezar por ti. ¿Por qué decidiste crear la cátedra?
Ah, buena pregunta. Pues la verdad es que la iniciativa de crear esta cátedra de discapacidad no fue mía, fue de APSA, y más concretamente podríamos decir que de María José. Y bueno, una vez que el origen de la idea está en los cursos que ya se venían desarrollando en la empresa TEMPE, ¿no? Para auxiliar de tienda y paquetería. Y entonces surgió la idea, María José tuvo la idea de que esos cursos comenzaran a impartirse en la universidad y de darle un carácter más calidad a los cursos y darle un carácter universitario. Y entonces María José hizo dos cosas. La primera fue hablar con TEMPE, que era quien iba a tener que poner el dinero para que se crease la cátedra, y Paco González dijo que sí. Y la otra cosa que hizo María José fue hablar con un profesor de la universidad, en este caso conmigo. Y desde luego, cuando María José me contó la idea de la cátedra, María José y Carlos, pues me pareció una idea extraordinaria y yo dije que estaba dispuesto a montarla, a liderarla aquí dentro de la universidad. Así que, bueno, yo creo que llevamos 2 años, dentro de poco cumpliremos el segundo aniversario, y la verdad es que me parece que ha merecido la pena, ¿no?
Sí, la verdad sí.
La verdad que sí.
¿Lleva mucho tiempo en la universidad?
Uf, toda la vida. Yo llevo en la universidad toda la vida. Desde el 97, o sea, 20 años en la Universidad Miguel Hernández. Pero antes estaba en la Universidad de Valencia. Lo que pasa es que también durante todo este tiempo que llevo en la universidad ha habido algunos paréntesis, porque también me he dedicado a otras cosas. Me he dedicado durante un tiempo a la política y entonces ha habido algunos años que no he estado en la universidad. Pero bueno, la verdad es que llevo en la universidad pues prácticamente toda la vida, ¿no?
¿Te gusta tu trabajo?
Pues me gusta mi trabajo. Pero sobre todo me gustan las cosas que estoy haciendo en los últimos años, ¿no? Me gusta mucho el trabajo de la cátedra, me parece que es muy interesante todo lo que estamos haciendo en la cátedra. Me ha gustado organizar este Congreso de Derecho de la Discapacidad. Me gusta y me siento muy ilusionado en trabajar por los derechos de las personas con discapacidad, y la verdad es que en ese sentido pues el trabajo que estoy haciendo sobre todo desde los últimos 10 años pues resulta muy gratificante y muy satisfactorio, y la verdad es que me lo paso muy bien trabajando, ¿no? Que es lo que creo que hay que hacer, ¿verdad? Pasárselo bien trabajando.
La verdad que sí.
¿Tienes nuevos proyectos para la cátedra?
Uf, eso, lo de los nuevos proyectos, hay que ver, ¿no? No, son secretos, todavía no puedo decirlos, pero en fin, Sí que voy a decir una cosa, y es que estamos muy ilusionados, y por eso estáis aprendiendo inglés este año, ¿no? Porque estamos muy ilusionados con una cosa que no sé si se va a poder hacer realidad, pero que lo vamos a intentar, que es hacer algún programa de intercambio.
Ya que has estado hablando del inglés, dinos por qué se ha incluido este año en la asignatura del inglés.
Pues he contestado a la pregunta antes de que me la hagáis, ¿no? Hemos incluido, aparte de que yo creo que el inglés es muy importante para la formación, y vosotros os estáis formando como auxiliares de tienda. Eso quiere decir que si las cosas salen bien, en algún momento vais a estar trabajando en una tienda. Y en esta provincia de Alicante hay muchos extranjeros. Hay mucha gente que va a las tiendas que conocéis bien y que conoceréis mejor este año. Las tiendas de la ruta outlet del parque empresarial, como Tempe, como Picolinos, como Mustang, que son extranjeros, ¿no? Y entonces, bueno, siempre es bueno saber inglés para relacionarse con ellos. Pero además, el objetivo concreto por el que hemos introducido también la asignatura de inglés es con esa idea de ver si pues podemos crear hacer alguna experiencia de intercambio, ¿no?
Antonio Luis, ¿cómo surgió la idea del congreso?
Bueno, pues el congreso, yo iba, una de las personas que ha estado en el congreso es el presidente del CERMI, que como sabéis es el CERMI es la plataforma que agrupa todas las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias de España. Y entonces el presidente, que estuvo en el congreso, pues íbamos un día el año pasado de Madrid a Guadalupe, en Extremadura, porque teníamos un congreso en Extremadura en el que yo también iba a intervenir, y me dice, y estando en el coche yendo de Madrid a Extremadura, me dice Luis Cayo, que es como se llama, me dice, oye, ¿tú te atreverías a organizar el primer Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad? Y yo, como siempre, me gusta asumir nuevos retos y en fin, estoy un poco loco y me meto en 10.000 líos, pues dije sí, pues yo lo hago y lo hacemos en Elche. Y entonces ha sido un año de trabajo intensísimo, un año de locura, pero la verdad es que mereció la pena, ¿no?
Muy bien. Ahora nos gustaría que nos hicieses un resumen del pasado congreso. Si fue como tú te imaginabas o ha tenido otras expectativas.
¿A vosotros os ha gustado?
A mí bastante.
A mí también, Antonio Luis.
Sí, la verdad es que se escucharon cosas muy importantes para nosotros.
Pues yo creo que el congreso ha conseguido dos objetivos muy importantes. Uno, que muchas personas con discapacidad hayan sido escuchadas, porque a veces tenéis la sensación, y es verdad, de que no se os escucha, y allí ha habido muchas personas con discapacidad que han podido hablar, que han podido decir sus opiniones, sus reivindicaciones, y yo creo que esto es muy importante. Y luego el otro gran objetivo es que se han planteado propuestas importantes de reformas que hay que hacer en las leyes para proteger mejor los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que se han conseguido de manera, vamos, muy clara los objetivos que nos planteábamos, ¿no?
¿Crees que hay discriminación hacia las personas con discapacidad?
Bueno, eso lo tendréis que decir vosotros. ¿Vosotros habéis notado alguna de la discriminación?
Sí, realmente hay mucha discriminación.
Realmente, sobre todo en nuestra época de estudios, del instituto y todo eso, sí que había personas que por tener esa discapacidad nos discriminaban.
Pues eso es lo que sucede. Es decir, lo que sucede es que efectivamente pues hay mucha gente, a mí me lo ha contado mucha gente, yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que me cuenta cómo en la época del colegio, del instituto, pues sus alumnos les insultaban, les acosaban, ¿no? Por su discapacidad. Pero luego, ya en otros ámbitos, pues sigue habiendo otras discriminaciones, como por ejemplo, pues otras cosas que hemos contado en el congreso, como lo de ese hotel que no admitió como clientes a un grupo de personas con síndrome de Down, o como el tema del derecho al voto, ¿no? Entonces, la verdad es que hay discriminaciones, y para corregir esas discriminaciones hay que cambiar las leyes, hay que recurrir a los tribunales cuando se produce una discriminación, pero también hay una cosa muy importante, y es que hay que cambiar la mentalidad de la sociedad. Y como bien decíais vosotros y como bien decía Cristian, hay que cambiarla desde pequeños, porque las primeras discriminaciones se producen en el colegio, ¿no? Entonces hay que transmitir, hay que enseñar a tratar bien a todo el mundo desde pequeños, ¿no? Y para eso hace falta que haya convivencia desde el principio entre personas con discapacidad y sin discapacidad, para que se vea la diversidad humana como algo normal. Todos somos iguales, o a todos nos tienen que tratar igual, pero todos somos distintos. Cada uno tiene sus características, tiene sus gustos, tiene sus preferencias, y esa diversidad nos enriquece a todos, ¿no? ¿No os parece?
Sí, la verdad que sí, Antonio Luis.
Bueno, Antonio Luis, ahora queríamos que nos hablases un poco de la posibilidad de voto de las personas con discapacidad intelectual.
Bueno, pues ese es un tema que como sabéis, me preocupa mucho y sobre el que yo he estado trabajando. Me parece que es una injusticia que haya personas que no pueden ejercer su derecho al voto por su discapacidad y que además se les haga un examen, ¿no? A personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, con síndrome de Down, sobre sus conocimientos políticos, cuando a nadie se le pregunta si sabe mucho o poco de política para poder ejercer el derecho al voto. El otro día, Richard Bernstein, que clausuró el Congreso, decía, o lo recordaréis, decía, es que no hay ningún motivo para quitarle a una persona su derecho al voto, porque quitarle el derecho al voto es quitarle su dignidad. Y yo estoy convencido de que eso es así. Ahora mismo se ha introducido una propuesta en el Congreso para cambiar esto y para eliminar la posibilidad de que se quite el derecho al voto a personas con discapacidad. Vamos a ver qué sucede. Ahora lo tienen que debatir los partidos políticos en el Congreso y vamos a ver si lo hacen rápido y si lo hacen bien. Yo tengo cierta esperanza, también cierto miedo, ¿no? Porque la verdad es que a veces te das cuenta de que la mentalidad de la sociedad, y los políticos son una imagen de la sociedad, pues no es todavía lo sensible a la diversidad de la que antes hablábamos que debiera de ser, ¿no?
Antonio Luis, ¿cómo compaginas todas las actividades que haces?
Bueno, ya he dicho antes que estoy un poco loco, esa es la primera cuestión, y me gusta meterme en todos los líos, pero aparte de eso, pues es cuestión de aprovechar el tiempo, de aprovechar el tiempo con mucha intensidad, de saber que, pues que eso, que en todos los momentos hay que hacer algo, hay que tener la agenda más o menos ordenada y saber a qué se tiene que dedicar uno en cada momento. Yo también descanso, no creáis que no descanso, descanso los fines de semana. Mi descanso fundamental es pasear, a mí lo que me gusta es pasear. Cristian lo sabe, que se encuentra conmigo yo en los sábados por la tarde o los domingos por la mañana, depende. Sí, pues sí. Salgo de mi casa y me voy a dar una vuelta por todo Elche y me paso hora y media andando, voy por el parque, por la Glorieta.
Tenemos por ahí por la Glorieta.
Y nos encontramos muchas veces en la Glorieta. También descanso, pero bueno, luego hay que trabajar con intensidad. Y lo que decía antes, yo creo que la clave para hacer muchas cosas es que lo que haces te guste, que te lo pases bien con el trabajo que haces, ¿no?
Bueno, y ya para terminar con la entrevista, nos gustaría saber por qué te gusta ayudar a las personas con discapacidad intelectual.
Pues el otro día, fíjate que ahora después del Congreso, yo también me planteé esta pregunta y decía, ¿puede haber gente que piense que por qué me ha dado a mí por esto de la discapacidad, no? Bueno, pues a mí me ha dado por esto de la discapacidad, por así decirlo, pues porque tuve la suerte de conocer el mundo de la discapacidad pues ya hace 10 o 11 años. Y mira, te lo voy a decir con una imagen. Yo estuve una vez visitando una empresa de la ONCE, que es una empresa que se dedica a las nuevas tecnologías. Y pude ver dos cosas, dos imágenes que se me quedaron grabadas. Una persona ciega que estaba utilizando el ordenador y utilizando internet con más velocidad que yo. O sea, iba mucho más rápida que yo, sin ver nada, ¿no? Con instrucciones que se las escuchan en audio, ¿no? Y luego la segunda cosa fue, en esa misma empresa, ver a una persona con parálisis cerebral que solo movía la mandíbula y un dedo. Y con la mandíbula y un dedo manejaba también perfectamente el ordenador, ¿no? A mí esas dos imágenes me marcaron, ¿no? Y me demostraron que las personas con discapacidad, si reciben los apoyos necesarios, tienen unas extraordinarias capacidades y un extraordinario potencial. Y me pareció que era muy importante trabajar por desarrollar ese potencial.
Bueno, y ahora, Antonio, esta pregunta no está aquí, pero me gustaría hacértela a ti. Nos gustaría que ya para finalizar la entrevista, que dejases un mensaje a las personas que nos están escuchando y que animes a otras personas a que el año que viene sigan con la cátedra y se animen más personas.
Bueno, pues el mensaje es que comprendamos la diversidad humana. Y vuelvo a lo que decía antes. O sea, todos somos distintos, pero tenemos derecho a que se nos trate igual. Y también las personas con discapacidad. Y yo creo que es muy importante que todas las personas sin discapacidad comprendan que las personas con discapacidad son personas iguales a las demás y que tienen que ejercer los mismos derechos y que necesitan a veces apoyo para ejercer esos derechos. Y luego, bueno, pues también animar a que, yo creo que es muy importante que aquí en la universidad también se conozca esta iniciativa de la cátedra de discapacidad y que se difunda, ¿no? Y que bueno, pues el año que viene pues haya más personas que puedan venir a realizar el programa que estáis vosotros realizando, pero también que se sepa que aquí en la universidad hay un grupo de personas que nos dedicamos a trabajar por la discapacidad y que esta es una línea pues de trabajo, como decía antes, muy interesante, muy importante, porque al final se trata de ayudar a las personas a ejercer sus derechos y a desarrollar su potencial.
Bueno, Antonio Luis, muchísimas gracias. Sabes que nos encanta muchísimo tenerte aquí con nosotros. Ahora vamos a pasar a Bea y a David. Bea, ¿cuál fue tu función en el Congreso?
Pues mi papel fue, Cristian, ejercí de azafata, que ponía y quitaba los micros cuando hacían las preguntas en el Congreso. También estuve en la salida chequeando a las personas que venían. Y por último lugar, presenté el acto de la actuación de Rokuro Kubi y lo de los niños, que no me acuerdo ahora cómo
la
se llama.
La Escolanía del Misterio y de Elche.
Que ha estado voces, ¿eh?
Sí, de verdad que sí, que me dejaron con los pelos de punta. Son geniales.
Bea, ¿qué te ha parecido el Congreso?
Pues me ha parecido muy bien y muy interesante y le quería agradecer a Antonio Luis la oportunidad que me ha dado de poder presentar el acto, porque la verdad es que no me lo esperaba y realmente salió bien, mejor de lo que yo esperaba y muchos nervios, porque no es la primera vez que lo hago, que presento, pero los nervios son indiscutibles de tenerlos a la hora de presentar con tanta gente. La verdad que sí, que fue genial y me lo pasé muy bien.
¿Habías estado antes en alguno?
No, nunca, es la primera vez que estoy.
¿Y repetirías?
Sí, la verdad que sí, Cristian.
Bueno, David, ¿a ti qué te ha parecido el Congreso?
A mí me ha parecido bastante interesante, puesto que hemos aprendido muchas cosas que antes no sabíamos. Y también ha servido para ver que hay mucha gente que lucha por nosotros. Y nada, le quería dar las gracias a Antonio Luis y a la gente que ha participado en el Congreso por luchar por nuestros derechos.
David, ¿y crees que es importante que se hagan este tipo de congresos?
Sí, porque hemos conseguido que a los discapacitados se nos escuche y para que la gente se conciencie que no somos ningún estorbo, sino somos más de lo que la gente se cree, estamos igual discapacitados que todos los demás.
¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu papel en el Congreso?
A ver, la verdad que bastante agradable, puesto que tuve la oportunidad de trabajar de azafato, incluso estar dentro. Y luego ser congresista, con lo cual tuve la oportunidad tanto de trabajar como ser congresista. Entonces, la verdad que muy contento, bastante orgulloso por la gente que lo hizo. Y la verdad que muchas de las inquietudes que tenía se me han quitado.
Bueno, chicos, muchísimas gracias, compañeros. También desde aquí queremos pedirle a Antonio Luis Martínez Pujalte que siga haciendo este tipo de congresos.
Un poco de calma, que acabamos de terminar.
y agradecer que se encuentre tan implicado en el mundo de la discapacidad como está. Porque eso es éxito, seguro para nosotros. Muchísimas gracias, Antonio Luis.
De nada, a vosotros.
Ahora vamos a dedicar la canción de Amaral, El universo sobre mí, a nuestros compañeros que han cumplido años este mes, como son Pablo, Charlie y José, y en especial a nuestra profesora Elena, que los cumple hoy. Felicidades a todos.
Felicidades.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz.
Hoy queremos hacer una pequeña mención a personajes de la historia que aunque teniendo discapacidad, han demostrado que tenían talento innato y que si se quiere, se puede. Hola, Samuel. ¿Qué tal estás?
Muy bien, Cristian. Gracias.
Bienvenido a la radio.
Gracias.
¿Qué personaje has elegido tú?
Pues he elegido a Andrea Bocelli.
Háblanos un poco de él.
Andrea Bocelli nació el 22 de septiembre del 1958 en Pisa, Italia. A los 6 años comenzó a estudiar piano y posteriormente flauta y saxofón. Andrea Bocelli nació con glaucoma congénito, que le dejó parcialmente ciego. A la edad de 12 años, a causa de un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol, la ceguera se hizo total. Decidió a no dejar que esto destruyera su carrera. Siguió adelante con la gran fuerza de voluntad que poseía a su edad. Su pasión por la música le llevó a ofrecer pequeñas actuaciones en celebraciones familiares. Al terminar la escuela media, se inscribió en la Universidad de Pisa, llegando a licenciarse en Derecho. Fue capaz de compatibilizar las clases de Derecho con las clases de canto que recibió del maestro y gran tenor italiano Franco Corelli. Entre sus canciones más conocidas encontramos A ti por ti volaré y Vivo por ella, con Marta Sánchez. Podemos mencionar como premio más importante, premio hecho por álbum clásico más vendido, con aria The Opera Album en 1998, y participó en la ópera como La Bohème.
Muy, muy interesante, Samuel. Muchas gracias.
A ti, Cristian.
El siguiente personaje lo presenta Pablo. Pablo, bienvenido a la radio.
Gracias.
¿Cuál es tu personaje?
Está bien.
¿Por qué lo has elegido?
Porque la sordera también es una discapacidad.
Muy bien, Pablo. Pablo, ¿nos podrías contar un poco de él?
Vale. Ludwig van Beethoven, 1770-1827. Discapacidad, sordo. Beethoven es considerado como uno de los más grandes compositores de la historia. Estudió en Viena bajo la dirección de Mozart. En el año 1796, Beethoven comenzó a perder su audición. A pesar de su enfermedad, se sumergió en su trabajo y creó algunas de las más grandes obras de la música. Las mejores obras de Beethoven son también las mejores obras de su tipo en la historia de la música. La novena sinfonía, el concierto para piano 5, el concierto para violín, los últimos cuartetos y su misa solemnis. Y se logró todo esto a pesar de ser completamente sordo en los últimos 25 años más o menos de su vida.
Muchísimas gracias, Pablo. Nos ha gustado mucho. Ahora os dedicamos a todos vosotros la siguiente canción, Beethoven, Quinta Sinfonía. Bueno, después de esta pausa musical, vamos a entrevistar, como ya hicimos en el anterior programa, a una de las alumnas en práctica de psicología, que están con nosotros, y a otros compañeros de clase para que los conozcáis un poco mejor. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros.
¿Nerviosa o qué?
Un poco.
Bueno, la primera pregunta, ¿te gusta hacer las prácticas de psicología en nuestra cátedra?
Por supuesto que sí, porque considero que es una buenísima oportunidad para continuar aprendiendo nuevos conocimientos y recursos de gran utilidad para mi futuro profesional. Además, efectuar las prácticas en la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad, TEMPEAXA, me proporciona una visión más amplia y un contacto más directo con personas con diversidad funcional. Por ello, este año he decidido volver a realizar las prácticas y continuar aprendiendo con vosotros.
¿Qué estás aprendiendo este año?
He aprendido conocimientos muy útiles y prácticos en un área que hasta hace bien poco era desconocida para mí, como es el trabajar con personas con diversidad funcional, ya que durante la carrera apenas se trata el tema de la discapacidad intelectual. Todo ello me ha permitido desarrollar mayores habilidades para trabajar en grupo, tareas de planificación y de organización, habilidades comunicativas y habilidades sociales, entre otras. Además, a lo largo de estos 2 años, he de decir que el aprendizaje no ha sido unidireccional, sino que también ha sido bidireccional, ya que también he aprendido muchísimo de cada uno de los alumnos que han formado parte de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad.
¿Cómo es tu día a día en la universidad?
Cada día asisto a las diferentes clases teóricas y prácticas, con expectativas de adquirir nuevos conocimientos. Por ello, intento sacar el máximo provecho de las sapiencias de mis profesores. Además, siempre existe hueco para el ocio durante los días lectivos, cualquier momento en la cafetería, en el jardín compartiendo anécdotas, en el gimnasio realizando deporte o en la biblioteca leyendo algún libro de mi interés. Además, no todos los días son iguales, ya que durante algunos de ellos realizo con mucha motivación las prácticas de la cátedra.
¿Crees que es importante que las personas con discapacidad participemos y estemos más activos en la sociedad?
Por supuesto que es importante que las personas con discapacidad tengan una mayor participación y que estén más activos en la sociedad, ya que permite un mayor desarrollo, tanto personal como emocional, una mayor autonomía, además de una mejor calidad de vida. Por ello, considero que iniciativas como la cátedra son imprescindibles, ya que fomentan tanto la integración como la inserción laboral de personas con diversidad funcional.
Cuéntanos un poco a qué te vas a dedicar cuando termines la universidad.
He de decir que es una decisión que no tengo totalmente clara y que estoy pensando. No obstante, estoy especialmente interesada en el área educativa y en el área clínica. Por tanto, entre mis prioridades, barajo realizar el máster general sanitario para trabajar en clínicas privadas, el máster en terapia psicológica con niños y adolescentes o el máster de atención temprana. No obstante, no cierro puertas pues, a otras alternativas de formación. Además, me gustaría continuar mejorando mi nivel de inglés y, si es posible, pues aprender un idioma nuevo.
Bueno, Laura, ya para terminar, nos gustaría que dijeras unas palabras de agradecimiento o para animar a los chicos de la cátedra.
Pues nada, quería dar las gracias por la gran oportunidad que me han ofrecido de participar un año más con vosotros. Y nada, también os quiero animar muchísimo para los exámenes que tenéis dentro de poco y para las prácticas, que seguro que os van a ir genial.
Muchísimas gracias, Laura.
A vosotros.
Ahora, sentados aquí conmigo, tenemos a parte de nuestros compañeros que vienen de Alicante. Que vienen de Alicante a la universidad. Os presento a María, Damián, Dani y Samuel. Bienvenidos a la radio, chicos.
Gracias, Cristian.
Gracias.
A mí me gustaría preguntaros qué tal la experiencia de la universidad. Podemos empezar por María.
La experiencia está siendo muy positiva, ya que me ha permitido conocer el campus y nuevos compañeros de la Universidad Miguel Hernández y recibir una formación que puede ser útil a la hora de tener éxito en el mercado laboral.
Samuel, ¿qué diferencia hay entre cursos de la universidad y otros que hayas hecho?
Pues este es uno de los mejores, ya que me acerca a mi sueño con la moda. Otros cursos que he hecho me sentía muy desmotivado y me planteé en dejarlo, porque era una época un poco mala para mí. Este curso lo hago con ilusión.
Dani, ¿por qué te apuntaste a la cátedra?
Me apunté a la cátedra porque me pareció una oportunidad genial de formarme y tal vez de encontrar un trabajo en el futuro.
Damián, como veterano en la universidad, ¿volverías a estudiar en la universidad otro título?
Sí, sin duda estudiaría en la universidad para mejorar y lograr tener un futuro mejor.
María, aparte de este curso, ¿qué otra formación tienes?
Estoy en posesión del título de formación profesional del grado medio como técnico en peluquería y también tengo el título de grado medio de formación profesional técnico en estética y belleza.
Damián, ¿dónde te ves en un futuro?
En el futuro me veo trabajando en la inmobiliaria que abrí yo con mis dos hermanos y mi padre hace 2 meses y medio.
Samuel, sabemos que te gusta mucho la moda. ¿Crees que hay futuro en el mundo de la moda para una persona con discapacidad intelectual?
Sí, sí que lo pienso, puesto que hay una chica llamada Isabela, una joven de 19 años con síndrome de Down, que tiene reconocimiento de moda de la última Fashion Week de London. Por eso pienso que yo también puedo alcanzar mi sueño de ser estilista. Mi pasión por la moda vino con 2 desfiles. Cuando vi esos desfiles, me encantaron y me cautivó. En el desfile desfilaban Kate Moss y Pelayo Díaz, más conocidos por Prince Pelayo, el diseñador que me dio vida a la moda, que siempre recordaré, ya que falleció el pasado 3 de junio Siempre me ha gustado su carrera y sus diseños es David Delfín. Siempre soñé con ser estilista y quiero hacer posible mi sueño de ser estilista. Y sé que puedo conseguirlo.
Dani, ¿este curso es como te esperabas?
Sí, más o menos, aunque estoy ansioso por probar los conocimientos teóricos en la práctica.
Y ahora, chicos, entre todos, ¿qué es lo que más os gusta de estar en la universidad? Por ejemplo, Damián, ¿qué es lo que más te gusta de la universidad?
Las nuevas experiencias y ver cómo los cursos como este se integran cada vez más en la universidad.
¿Dani?
La facilidad de acceso para personas con discapacidad y también el ámbito universitario.
María.
Adquirir nuevos conocimientos y obtener un título de la UMH.
Samuel.
Es que puedo acercarme un poco más a mi sueño de ser estilista y conocer nuevas personas y vivir nuevas experiencias.
Bueno, chicos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristian.
Gracias a ti, Cristian.
Pasamos, como ya es habitual en nuestro programa, a citar unas cuantas frases motivadoras y positivas para seguir con fuerza esta semana. Este mes nos las proponen Juani y Damián.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela.
Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel Cervantes.
Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Will Smith.
La impresión es belleza, la locura es genio, es mejor ser absolutamente ridículo a ser absolutamente aburrido. Marilyn Monroe.
Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Walt Disney.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Querer que
Bueno, y después de estas frases motivadoras y positivas, seguimos con esta actitud y pasamos a nuestra sección de noticias positivas. En esta sección van a participar Bea, Lidia, Lourdes y Matías. Bienvenidos a todos. Comenzamos con Bea. ¿Cuál es tu noticia?
Conoce al abuelo que pasa la noche arropando a bebés prematuros.
Cuéntanos un poco de qué se trata.
El abuelo UCI, la historia de David Duman. En Atlanta, Estados Unidos, hay un jubilado de 82 años, llamado David Duman, que lejos de pasar su noche viendo la tele en un sillón, ha dedicado a hacer algo bueno por los demás, mecer y arropar a bebés prematuros en el hospital. Y el ya bautizado como abuelo UCI tomó la decisión de ejercer como voluntario en la unidad de terapia intensiva neonatal del Hospital de Atlanta. Allí acude por las noches para hacer algo tan sencillo como necesario, tierno y enternecedor, arropar a los pequeños que están aún en la incubadora, para darles su calor y cariño cuando sus familiares no pueden estar con ellos. Duman, que está casado, es padre de dos hijas y también abuelo. Tras jubilarse de su trabajo en el área de marketing, ha estado trabajando como voluntario en el hospital dos veces por semana durante los últimos 12 años, cuidando tanto de bebés como de sus madres y padres. Tras todo este tiempo, el personal sanitario de este hospital ha apodado cariñosamente a David como el abuelo UCI, un servicio que ha estado ejerciendo con la más humilde intención y que no se ha dado a conocer hasta que una madre decidió compartir su historia en las redes sociales, donde se ha hecho viral.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar.
Muy bonita, Bea. Muchas gracias. Seguimos con Lidia. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Con ganas de radio?
Sí.
A ver, ¿qué nos has traído para hoy?
Desde México, Frida, una heroína de cuatro patas, tras el terremoto, ha logrado que todo el mundo la ame y admire. Con las lentes protectores bien ajustadas bajo sus orejas y botines todoterreno en sus cuatro patas, Frida agitaba la cola mientras que escala las montañas de restos que dejó el seísmo el martes en México, rastreando señales de supervivencia humana con su agudo olfato. Este labrador color miel, la favorita de muchos rescatistas, se ha vuelto icono del heroísmo en México. Esta no ovacionada entre sus colegas como en las redes sociales y los medios. A un hombre de Tamaulipas, Nordeste, se hizo tatuar la imagen del cánido en el brazo, elemento clave de la manada de la unidad canina de la Marina Armada de México. Frida fue asignada a la frágil misión de rescate en la Escuela Enrique Redsamen, una primaria y secundaria del sur de Urbe de México, que se cayó por el seísmo de 7,1 grados. Frida es especialista en detección de personas vivas en restos y en su carrera, que incluye el asolador seísmo en Ecuador del año pasado, ha salvado a 12 personas. Alardea frente a la AFP, su adiestrador, el tercer profesor de infantería de Marina, Israel Araúz. Nos da alegría, ternura y esperanza. Los civiles la saludan y aplauden en la calle, comenta a un soldado bajo el anonimato mientras le rasca la barriga. Frida, de personalidad muy gentil, más carácter fuerte, espera jubilarse el próximo año a los 8 años, comenta Araúz, enfundado en un uniforme de camuflaje. además de los personajes de cuatro patas y narices húmedas, que son héroes del seísmo, abundantes perros de todos los tamaños, razas y colores se aunan a la lista de víctimas del seísmo, así sea por el hecho de que quedaron atrapados entre los desmorones, perdieron a su amo en el caos o bien resultaron heridos. Muchos fueron salvados de las ruinas de las edificaciones por autoridades y voluntarios que los anudaban a cuerdas para salvarlos por medio de ventanas. Además de esto, por toda la urbe bullen unidades médicas de atención gratis para animales heridos y centros de acopio de comida y fármacos caninos.
Muchas gracias, Lidia. Has conseguido emocionarnos. Lourdes, cuéntanos qué nos traes.
La primera noticia positiva es DiCaprio recuerda 24 millones para el medio ambiente. La segunda noticia, una mujer devuelve un sobre de 4.000 euros que encontró en la calle y era para pagar una operación. Tercera noticia, el próximo día 26 de noviembre habrá en la ciudad de Elche una carrera contra el cáncer.
Te ayudará, vale la pena. Muchas gracias, Lourdes, por tu intervención.
De nada, Cristian.
Y por último, Matías, ¿qué noticia nos traes?
Bodega Cordobesa donará 1.000 menús solidarios estas Navidades para aquellos que han decidido donar 1.000 menús de Navidad a los cordobeses que más lo necesitan, con una campaña que acaban de lanzar y que han llamado Uno por Uno. La campaña consiste en la donación de un menú a los comedores sociales de Córdoba. Por cada menú de Navidad que reserven los cordobeses en los restaurantes, bodegas, mezquitas, los menús serán elaborados en la cocina de miplato.es y distribuido a los comedores sociales de San Juan Bautista de la Concepción, más conocido como Los Trinitarios, y la Casa de Acogida Madre del Redentor, gestionada por Cáritas Diocesana de Córdoba, y en el Centro Social Rey Heredia. Los trabajadores son parte activa del proyecto.
Bueno, chicos, muchísimas gracias a los cuatro por seguir llenando de positividad nuestro programa. Ahora hacemos una pausa por el camino y seguimos con el buen rollo. Vamos a escuchar a Hombres G, ¿Por qué no ser amigos?
¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? Dime quién engaña a quién. ¿Quién se cree lo que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir. Hay muchas formas para hacerse escuchar. Muchas personas que merecemos la paz. Porque odiar al diferente
que estoy de acuerdo con los que quieren gobernar. Que se metan sus mentiras por donde les puedan caber. Pero nosotros tenemos aún mucho que hacer. Porque no sé.
Después de la pausa musical, continuamos con nuestra sección de divertidas anécdotas que le han ocurrido a nuestros compañeros en este mundo universitario. Muy buenos días, David. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Cristian.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, después de lo de la primera entrevista, un poco nervioso, pero ahora mismo bien.
Cuéntanos esa anécdota graciosa que te pasó.
Pues, a ver, es que esto es un poquito extraño, pero bueno, es cosa de no conocerte la universidad. Pues salíamos Matías y yo del pabellón de deporte, llegamos a hacer gimnasia. Resulta que Matías, muy valiente él, dijo, es por aquí el camino. Yo lo seguí y bueno, de repente pasamos por un sitio donde no sabíamos dónde estamos. Matías decía, es por aquí, yo le seguía. Matías al rato miraba y decía, aquí hice yo la entrevista. Yo lo miraba a Matías, al rato decía, aquí no. Total que paseamos por cuatro edificios, Matías diciendo, aquí hice la entrevista, yo no. Yo intentando mirar a ver si encontrábamos a alguien para ver si nos podía guiar, no había nadie, nosotros solo allí. De repente nos encontramos en medio del campo de gol, Matías y yo. Matías decía que era la bola, me decía que era mi el palo. Bueno, total que andando, al final nada, encontramos a Damián. Después de casi media hora andando, al final encontramos a Damián y encontramos el camino para poder llegar al sitio.
Para no perderse, ¿no, David?
Sí, no vea.
Bueno, David, muchísimas gracias por esta anécdota graciosa.
Muchas gracias, Cristian.
Estoy de acuerdo con los que quieren gobernar. Que se metan sus mentiras por donde les puedan caber. Pero nosotros tenemos.
Bueno, ahora pasamos a relataros la agenda para este mes de diciembre. Conectamos con María Díez, nuestra corresponsal en Elche. María nos va a comentar los eventos de este próximo mes de diciembre. Adelante, María, te damos paso. Buenos días.
Buenos días. El día 6 de diciembre es el día de la primera Constitución española. Una sonrisa para Navidad. Abrigaos bien porque el 21 de diciembre empieza el frío y espero que disfrutéis de lo que viene. El día 24 de diciembre es Nochebuena, cuando llega Papá Noel y todos disfrutando y abriendo los regalos en familia. El 25 de diciembre siente la magia de la Navidad, porque ese mismo día empieza la Navidad. El 31 de diciembre es Nochevieja. El día 1 de enero de 2018 es Año Nuevo y es el día de la Sagrada Familia. El día 6 de enero vienen los Reyes. En diciembre va a haber una actuación del Rey León y más actuaciones que no os podéis perder. El Libro de la Selva, el musical, La aventura de Mowgli, en el Gran Teatro de Elche, el 30 de diciembre, a las 17 horas, precios de 6 a 15 euros. Merlín, un musical mágico. El 4 de enero de 2018 en el Gran Teatro de Elche. Horarios de 17 y 19.30. Precios 15 euros. Y por último, y para terminar, el día 16 de diciembre va a haber un concierto de Vanessa Martín en Elche, en el pabellón de Esperanza La. Espero que disfrutéis mucho esta Navidad y que os traiga muchos regalos. ¡Hasta pronto!
Bueno, María, muchísimas gracias por tu intervención en el programa de hoy.
De nada.
Muchas personas que merecemos la paz, porque odiar al diferente si no es como los demás, cuando todos somos gente nada más. Porque no sé.
Buenos días, José. ¿Qué libro nos recomiendas para este mes de diciembre?
Bueno, muy buenos días, Cristian. Yo recomiendo Piratas del Caribe. Piratas del Caribe es el título de una serie cinematográfica de aventuras fantásticas y piratas que cuenta en su propia atracción el parque temático de Walt Disney del mismo nombre. La saga Piratas del Caribe cuenta con 5 partes a esta hora.
Muchas gracias, José. Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué películas nos recomiendas para este mes de diciembre?
Pues para ver en diciembre os recomiendo Titanic, una película romántica. Fue protagonizada por Leonardo DiCaprio en el año 1998. Esta película romántica es para verla en Navidad. Todo el mundo para así recordar lo que ocurrió en ese barco. El Titanic fue un transatlántico que se hundió en la noche de 14 de madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje a Inaugural.
Muchísimas gracias a los dos. Ya llegamos al final del programa. Como siempre, llegamos al final del programa. Espero que hayáis pasado un buen rato. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo a todos.